Ya las 12:04 y es tiempo de ceder nuestro espacio a la entrevista federal que compañeros y compañeras de las distintas provincias, trabajadores todos, trabajadoras todas de Radio Nacional, van a realizar a, como decíamos, una personalidad de la cultura, pero también de la política. Tiene múltiples facetas, muy talentosa la señora Susana Rinaldi. Queda la transmisión con mi compañero Martín Bibiloni, coordinando esta nueva entrevista.
Todo el país, la Argentina unida. Entrevista federal. Nacional, la radio pública.
En el estudio central de LRA1 en Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente iniciamos a partir de este momento una nueva entrevista federal en la cual nos reunimos periodistas de diferentes emisoras de la radio pública a lo largo y ancho del país en una plataforma digital para recibir, en este caso, como bien vos decías, Fernando, a la talentosísima Susana Latana Rinaldi. Hola, Susana, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por este espacio.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acercarse, gracias.
Gracias a vos, te vamos a llevar a pasear por diferentes puntos de la Argentina en este ratito de charla.
Importante.
Será escuchado por los oyentes de la radio pública a lo largo y ancho del país. Yo por un ratito me despido y le doy paso a la representante de LRA2 en la ciudad de Viedma. Está Mariela Peralta. Mariela, el aire es todo tuyo. Adelante.
Hola, Susana. Muy buenos días, muy buen mediodía. Les saludamos a LRA2, vía Río Negro. Un placer.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué buena cosa esto. Primero, mis felicitaciones a quien tuvo la idea, pero inmediatamente después a cada uno de ustedes, porque nos hace mucho bien esto de, no sé, tocar con las manos y la voz, si gente que no estamos acostumbrados a vernos lamentablemente todos los días nuestros, y al mismo tiempo lamentablemente también desconocer muchas cosas que suceden allá a lo lejos y que a nosotros, que siempre estamos encerrados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, nos impide un acercamiento que querríamos cubrir tantas veces. Hablo por mí, naturalmente, ¿no?
Bueno, bienvenida a LRA2, aquí a la capital provincial, a Viedma, Río Negro. Y a mí, yo pensaba mucho, cuando hablábamos de la entrevista con usted, en la lucha feminista, en las mujeres, en las calles, en las últimas semanas, en los últimos años, visibilizando en nuestra realidad. Y pensaba en sus comienzos en el tango, en aquella lucha también, en la incorporación en las mujeres. Y la inquietud mía venía de cómo logró romper con el machismo en un momento en el que el tango era considerado tierra de machos, tierra de hombres.
Porque siempre he sido, nena, algo que se me ha criticado mucho, ¿no? Alguien que no solamente pensaba para uno, sino para todos. Y al mismo tiempo pensaba que la mujer le debían muchas, muchas garras, muchos momentos, tantas frustraciones que hemos tenido. Hablo desde mi profesión y hablo desde los 85 años que tengo. Entonces, hace mucho más verdadero esto que hablo. Y al mismo tiempo la felicidad que yo siento, primero de agradecer a Dios de estar viva y al mismo tiempo de encontrarme con jóvenes como ustedes, están diciendo, ¡yuhu!, estamos acá, dennos bolilla, nosotros también existimos, nosotros también somos, nosotros también queremos. Es decir, hacerse cargo, pero al mismo tiempo traspasar ese cargo que nos hemos hecho a los otros que tienen la obligación de escucharnos y de compartir mucha soledad como hemos tenido. Así que me siento muy contenta y agradecida, profundamente agradecida de haberme elegido para esta conversación, porque es una manera también de garantizar las cosas que no solamente se dijeron, entre comillas, en un momento, que ocurrían en el mundo en ese momento, sino que se hace presente a alguien que tiene la edad suficiente para decir, esto que estoy diciendo, yo lo he pasado muchas veces. De eso se trata.
¿Qué tal, Susana? Ludmila Rondán desde La Rioja. Y justamente siguiendo con esta línea de la militancia feminista, mi consulta es, usted siendo una mujer de la política y de la cultura, ¿cómo ve la realidad de hoy en día en cuanto a la lucha feminista? ¿Dio frutos? ¿Cuánto nos falta?
Dio frutos, ¿y cómo? Yo felicito de todo corazón a cada uno de las jóvenes como usted que de pronto aparecen y dicen, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va la mano? ¿Sigue para adelante mejor o no? Una mujer como yo que ha tenido que irse de nuestro país en más de una oportunidad por pensar como hemos pensado, por decir las cosas que decíamos, por prever que se venía la mano mala, dura para nosotros y que sobre todo para la mujer argentina se hacía tan difícil de llevar adelante, ¿no? Pero yo tuve una oportunidad que no quiero dejar de lado. Es decir, la oportunidad de salir del país en varios momentos, como dije recién, pero de encontrarme con gente fuera de mi casa que parecían pertenecer a mi casa y que me estaban esperando de todo corazón. Y a partir de ahí poder dar criterio e importancia a los que nos pasaba, a las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, como era yo en aquel momento, decididas a cualquier cosa, por tener los espacios que nos correspondían, por ejemplo, ¿no? De eso se trata, y estar viva y al mismo tiempo tener la fuerza que todavía Dios me ha dado como para señalarles a ustedes la impronta de seguir adelante con la seguridad de que lo que somos nosotros tenemos que respetarlo antes que todo. Tenemos que respetarlo a nosotras, y por el respeto que le damos a esa posibilidad, descubrir que hay otros que estaban esperando que estaba pasando de parte nuestro, como no solo para ayudarnos, sino para felicitarnos de todo lo hecho y transcurrido.
Buen mediodía, Susana. Mi nombre es Sergio Martín, desde el extremo nordeste del país, acá en la provincia de Misiones. Le enviamos un cordial y afectuoso saludo, esperando que pronto pueda visitarnos. Mi consulta, Susana, tiene que ver con su opinión como ciudadana. ¿Perdón?
Sí, lo sigo.
Bueno, no, le decía que mi consulta, Susana, tiene que ver con su opinión como ciudadana de la intención formulada por el presidente Alberto Fernández de llevar a cabo una reforma judicial en nuestro país tan resistida por la corporación que integra ese poder del Estado y protegida de alguna manera por el brazo mediático de esta modalidad conocida como lawfare. ¿Cuál es su mirada sobre este tema?
Primera mirada es que nos han bendecido, vaya a saber quiénes, unos dicen que es Dios, otros dicen que es la paciencia, otros dicen que es la esperanza, nos ha favorecido con el presidente que la vida nos ha dado como posibilidad de requerimiento. No digo esto para quedar bien con él, pero sino porque ya se lo he dicho personalmente y es bueno remarcarlo. ¿En qué sentido? Hay tanto para hacer, tanto dentro de casa. Es decir, que es un jueguito al cual lo hemos metido al Señor como para que pegue y despegue, pegue y despegue. Eso no hay que dejarlo nunca de lado. Por otro lado, la manera de la mujer argentina, pocas veces visto en el exterior, he vivido en el mundo entero, no solamente aquí en Argentina. He vivido en mundos diferentes donde la mujer no tenía la posibilidad de dirigir la palabra al varón que haya sido, y que sin embargo encontraron la manera de hacerse conocer, digamos. Nosotros hemos aprendido mucho de eso, y además de aprender, lo ejecutamos, lo llevamos adelante. Difícilmente una mujer, una prueba de ello es nuestra vicepresidenta hoy, y sí que fue presidenta y al mismo tiempo una gestora notabilísima de lo que la mujer siempre quedaba atrás y que necesitaba de todas unidas como para poder ser respetadas definitivamente. Respetos que no se perdían porque el hombre no nos quisiera o que el varón nos despreciara. Nada que ver. Probablemente primero y antes que todo porque no sabíamos pedirlo y no sabíamos compartirlo. Pero después, inmediatamente, aprender a la amistad, esa palabra que se pregona muchísimo pero que pocas veces llevamos adelante. Ser administradora de lo que queremos, pero siempre con el respeto al otro y admirando profundamente lo que el otro de pronto puede otorgarnos y nadie se lo dice. Y entonces ahí está la mujer, como cuando aparece la madre, cuando aparece la hija, cuando aparece la tía, cuando aparece esa mujer acostumbrada a dar empuje y valentía. Siempre es la mujer la que le dice al varón qué le convendría y qué no. Eso no lo puede negar nadie a esta altura de nuestra vida, dentro y fuera de casa. Eso es así, salvo en esos países que se quedaron todavía en esa nada donde el hombre es el único que pregona y la mujer señala que está bien y nada más, pero pasando a un mundo donde la mujer tiene la importancia que debía haber tenido siempre y que hoy trata de llevarla adelante desde el mejor lugar, que es respetar al otro, como una se respeta a sí misma también.
Muy bien, estamos charlando con Susana, con la Tana Rinaldi. Tana, te propongo viajar a Catamarca y vamos
buscando
de un punto a otro del país. Allí está Noelia Soria. Noelia, te escuchamos. Adelante.
¿Cómo le va, Susana? Feliz mediodía. Muy para bien. Usted. Desde acá, desde LRA 27, Catamarca.
Catamarca, sí, sí. Exacto. Yo he estado ahí en más de una oportunidad.
Ojalá que podamos tenerla otra vez.
Me gustaría mucho. Eso, sí, sí. Eso, todo ese ida y vuelta me lo está diciendo usted con solamente la sonrisa que tiene, niña. Dios la conserve.
Ay, bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo estaba averiguando, buscando información de usted, tantas menciones, ¿no? Considerada muy importante por las madres de Plaza de Mayo, que le dieron un pañuelo blanco, que es algo, un símbolo tan importante. Fue invitada con la como máxima representante de tango también, en un momento, como primera artista internacional en un festival finlandés. Bueno, muchísimos galardones, y uno de ellos, como defensora usted de los derechos humanos, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Y yo me preguntaba, tantos reconocimientos por sus luchas, por sus ideales, ¿qué siente usted cuando le llegan estos reconocimientos? ¿Qué siente, qué se le pasa por su mente esos reconocimientos?
Mire, niña, estoy en una edad donde lloro mucho. Eso que pasamos los seres humanos, que difícilmente, digamos, sobre todo gente que está permanentemente conversando con el otro, como lo hago en este momento con usted. Y creo que lo que pasa con que lloramos, lloro por la alegría de haber sido, por la alegría de haber podido, por la alegría de seguir en pie, por el agradecimiento que doy no solamente a Dios, sino a todo aquel que tiene la generosidad de darme alegría, su apoyo, su integridad. Eso es espléndido. Agradezco además no solamente ser madre, sino también abuela, y sentir que los nietos que me preguntan y me piden cuestionamientos y qué sé yo, son más inteligentes que yo, querida. Y entonces me pone en una situación donde, por un lado, me da tanta alegría, tanta maravilla esto de la vida, cosa que a veces dejamos de lado y nos olvidamos. Vivir es alcanzar, seguir estando. Claro. Esto de seguir estando, perdurando en la memoria de la gente, como usted me está relatando en este momento, y como tantos otros, esperan todavía de una la concreción de tanta cosa dicha, amada, pregonada, que siga siendo, que no baje las manos. Esto no tiene precio. Lo he corrido en algunas partes del mundo que Dios me ha permitido visitar. Pero como se da ahora en nuestro país, no lo he vivido tantas veces antes. Yo he vivido los momentos donde en el país, gracias a Dios, hace muchos años, una mujer que hablaba además lo mejor que podía hacer era irse del país, por lo que iba a tener que soportar después. Eso ya hemos aprendido. Nuestras hijas han aprendido y nuestras nietas siguen aprendiendo. Así que, ¿qué mayor claridad de vida puedo yo ostentar y al mismo tiempo agradecer?
Bien. ¿Qué tal, un gusto, Susana? Susana.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué tal, Susana? La saludamos desde acá, desde Bahía Blanca. Un gusto poder estar con usted.
Muchas gracias.
El año pasado usted, en una entrevista que le hicieron en Página 12, se definió como una protestona. En un mundo donde la protesta está mal vista, porque se ha puesto muy en evidencia que hay que ser optimista y no mirar lo que está mal, ¿cómo le ha ido con esto de ser protestona, de decir lo que está mal, sobre todo en lo cultural y en lo político, ¿no?
Mire, ha crecido muchísimo, ese modo de ser tan lamentable, tan lastimoso. Por ese modo de ser, como le decía recién a sus colegas, yo me fui de casa, como se dice, en más de una oportunidad. Pero fue mucho más fuerte el amor a mi casa y las ganas y la necesidad como mujer de trazarlo de otra manera, esa realidad. Llevar adelante la posibilidad de que la mujer pueda hablar sin molestar. Pueda hablar, y cuando digo sin molestar, sin que el otro varón se sienta tocado desde el alma y más allá, y que haya hecho lo imposible como para cachetearlo a uno, o que se tenga que ir inefablemente. Todo eso que me pasó, me siento muy halagada en el tiempo de hoy, pero siempre, como dije hace un rato a sus colegas, por la memoria que me provoca la presencia de mis nietos, que naturalmente los abuelos hicimos muchas cosas para mejorar la vida, y que ellos, al recibir hoy esa historia, se sientan pero como elegidos y tratan de repetir para los demás lo mismo que ellos están viviendo hoy. Yo puedo hablar hasta mañana de lo que yo he hecho, pero no quiere decir eso que represente absolutamente a nadie. Yo represento aquello que pudo ser posible, y cada cual que lo llega a obtener, y el día de hoy nos lo dice, es decir, nos da por servido, y al mismo tiempo qué alegría al corazón, porque es así. Ahora, ¿es un deseo solamente, o es un modo de ver la vida de la noche a la mañana de la forma en que nos estaba esperando que nos diéramos cuenta? Creo que eso es valedero y hay que tomar en cuenta lo que digo. Es decir, no nos regalan nada, nene. No nos regalan nada. La cosa la tenemos que inventar todos los días de nuestra vida nosotros. Y tenemos la buena estampita que viene detrás, después de tantos años, que les dice, háganlo porque vale la pena. Porque tarde o temprano se dan cuenta que valemos la pena y que nos tienen que respetar. De eso se trata.
¿Qué tal? Estamos en la entrevista Susana federal, Andrea estamos Valdivieso, hablando con Susana Rinaldi. Buenos Aires, acá en la ciudad del calor en el día de hoy. Quería consultarte en el marco del respeto y la preocupación, lo que hablabas recién, ¿no?, de lo que estamos viviendo las mujeres en el marco de la violencia de género, el maltrato hacia la mujer en todas sus formas, digo, hijos a madres, padres a hijas, hermano a hermana, y considerando que la violencia machista está enquistada en la trama cultural de la sociedad toda, ¿cuál crees que sea la clave hoy para lograr vencer este flagelo?
Yo no tengo la varita mágica para decir, a través de lo que voy a decir ahora, a pensar que todo puede mejorar de la noche a la mañana. Yo creo que el varón argentino, en gran mayoría, se ha sentido, por un lado, hace muchos años se ha sentido desterrado sin tener tierra propia y tener que encontrarla fuera del país. Eso no le hace grata la vida a nadie. Yo como mujer me doy cuenta que ha pasado, que se ha muerto fuera de nuestro país mucho varón que quería seguir quedando en nuestro país y no ha podido. Entonces los ejemplos que ha dejado solamente bajo ese esquema, es decir, el hombre lo deja como si hubiera recibido para siempre la incapacidad de haber logrado en su momento lo que el otro esperaba de él, o la otra esperaba de él. Lleva muchos años, los griegos nos están enseñando todos los días de eso. Por ejemplo, yo he vivido bastante ahí y supe comprender al griego en cuanto a que un día creyó que había que dejar hacer todo, absolutamente todo a la mujer y él no meterse para nada, y se convirtió en un ser humano bastante torpe, sonso, medio idiota, como sin capacidad de nada. Y a mí me hizo ver eso, porque la mujer en Grecia, en aquel momento en que yo estuve, era como la que dictaba las necesidades, la que merodeaba las faltas, la que decía esto vale la pena y el otro no. Y yo veía también la respuesta de los varones. No fue de ninguna manera golpeando, tirándola a un costado, matando, no para nada. Fue una terrible, que fue achicarse el varón para creer que así se podía vivir con la mujer que le tocaba al lado. Qué desastre da eso, ¿no? Porque había una incapacidad, sin querer, de los dos lados, de acercarse uno al otro y empezar de nuevo. Creo que lo que el varón argentino le pasa, si es que le pasa, yo tengo la suerte de tener familias, conocidos, etcétera, donde esto que me están preguntando ustedes no existe, por supuesto, sino que lo que existe es el gran amigo y la gran amiga, el gran compañero y la gran compañera, el respetuoso y la respetuosa. Es decir, eso es lo que existe alrededor mío. Eso me hace pensar o creer que esa es casi, no la totalidad, pero casi de nuestro país, hasta que preguntas de esta naturaleza me traen a la realidad y tengo que empezar de vuelta a creer, o de pronto ir a cantar el tango en aquellos lugares donde pensaron hace muchos años que la mujer no sabía cantar el tango y que no importaba para nada. Y yo los defraudé, porque llegué, canté el tango, no solo les gustó, me abrazaron y me amaron profundamente. A nadie después se les ocurrió decir que lo que yo hacía era una parodia que no tenía nada que ver con la historia del tango. Cuando se dieron cuenta que era otra cosa, ya saber, por tantas razones, me dio a mí la tranquilidad de imaginar que eso, y pongo el tango por excelencia porque es la gran canción popular que abrazó definitivamente el varón, y que no le gustó nada cuando la mujer empezó a meterse ahí como para cantar y hacer lo mismo. Creo que todo pasa por, a veces, no la tengo yo segura la cuál es la necesidad y la fórmula, pero creo que lo que sí vale la pena es detenerse un poquito y pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado con este varón que me quería y que de pronto yo torturé, vaya a saber por qué? O sin torturarlo, me dio una patada, vaya a saber por qué. Habrá que pensarlo, entre muchos, no entre los dos que le sucede.
Gracias.
¿Qué tal, Susana? Soy Miguel Pasarini desde Radio Nacional Rosario, una ciudad que la adora, la hemos aplaudido de pie tantas veces, así que esperamos que pronto esté por acá. Mi pregunta tiene que ver con el arte y la política, digo, y su coherencia entre la ética y la estética de tantos años, en un tiempo donde se critica a los artistas que definen su postura política. ¿Qué lectura hace en el presente, siendo una mujer que tiene tantos años de trayectoria y que siempre se ha parado en ese lugar y siempre ha dicho lo que tenía para decir? Digo, tengo un amigo artista que me dice, cuando un artista te dice que no hace política con su arte, tenés que cruzarte de vereda. ¿Usted piensa más o menos eso?
No, mire, yo sí, si, de afuera de ser sincera, a mí me han ayudado mucho los griegos, siempre los traigo y los tengo a mano para redoblar el reconocimiento. Yo creo que de la manera en que los griegos aplaudieron a la mujer cantante, a la mujer actriz, a la mujer pensadora, en fin, a la mujer conocedora de la vida a la par de lo que conoce el hombre, etcétera. Yo sentí al visitarlos, que los visité en más de una oportunidad, yo sentí que había ahí una comprensión mutua, de un lado y del otro, y que a ninguno se le hubiera ocurrido mandar al cuerno al otro, ni viceversa. Creo que todo empieza y termina en la importancia que uno le da al hecho, y a través de esa importancia, la necesidad de mejorar todos los días, todos los días. De ver que si uno se enamoró de ese tipo, es decir, realmente, de ese compañero, de ese gran amor, es por algo. No es solamente por un calentamiento de momento, es por algo, ahí pasó otra cosa, y entonces lo tengo que mirar de verdad y decir, bueno, cuidado, empecemos a vernos otra vez. Yo hablo de cosas que he vivido, y también hablo de cosas que me he equivocado, pero bueno, el ser humano es eso, es decir, saber apreciar, equivocarse, mejorar, volver a empezar. El ser humano es eso. Pero la prueba que una mujer puede hacer y que un varón puede hacer en relación a amarse mutuamente sin quitarle nada a ninguna de las partes, me parece que es un trabajito que no todo el mundo lleva adelante. Ahora, doy fe que cuando se lleva adelante, bueno, mira, yo he tenido no solo un amor, que no es poco, pero sino que he tenido más de un amor, y ese amor fue para mí inolvidable, y yo creo haber sido para ellos también inolvidable. Eso es lo importante. Mutuamente. Hola, querida.
Hola, Susana, un gran placer estar en contacto, disculpe. Una mujer multipremiada a nivel nacional, a nivel internacional, embajadora cultural de nuestro país, una mujer que marcó un estilo dentro del mundo del tango, que bueno, por machista por excelencia, ¿sí? Una mujer que se plantó en donde quiso y dijo lo que quiso en el momento en el que lo hizo, ¿sí? ¿Cómo vivió el exilio en Francia, Susana? ¿Qué fue lo que esto pudo haber dejado algo positivo en la Tana?
Antes que nada, tengo muchísimo que agradecer a Francia, porque hasta el día de hoy no me ha defraudado. Quiero decir, hasta el día de hoy Francia me enseñó a hablar desde una compañera. esto que parece tan simple no lo era para mí. Lo aprendí y lo llevé adelante y me dio un resultado imponente. ¿Sabe la importancia que tiene la palabra compañero o compañera? En todo sentido. Por eso me gusta la política también. Y por eso probé con la política también. La importancia que tiene para uno y para la otra saber que tiene un compañero al lado con quien resolver los problemas. Un compañero para no achicarse. Un compañero para sentirse de algún modo protegida. Eso no tiene, no tiene vuelta. Cuando se da así, de esa manera, yo por lo menos estoy acostumbrada a ver a compañeras, algunas que he tenido que ya no están entre nosotros, pero todas felices de tener al compañero que tenían, al mismo tiempo exigente para con ese compañero. Al mismo tiempo no dejándole pasar ni una, pero saber que la compañía de ese varón no nos iba a defraudar. Creo que hay una cosa que pocas veces se toma en cuenta. Si el otro tiene el derecho de, yo tengo el derecho de. Si el otro tiene el derecho de más, yo tengo el derecho más. Es decir, y eso no tiene que llegar ni a una parte ni a la otra como que estamos robando nada. Es decir, terminemos con la mujer me acompaña. No, yo quiero creer, le he enseñado a mis hijos, el varón te tiene que acompañar también. Pero la mujer no tiene que olvidar que está también acompañando y que no tiene por qué recibir todo de regalo. No, si lo recibe mejor, claro. Pero cuando no se da así, hay hombres que son demasiado cerrados, que de pronto les cuesta, incluso les cuesta decir te quiero. Esa es la verdad, también es cierto. Les cuesta decir te quiero. Parece que se achican de decir te quiero. Y eso la mujer tiene que saber primero entenderlo, después comprenderlo y después ayudar a que sea fácil a las dos partes decir todos los días de tu vida te quiero. Quizás yo digo esto porque he tenido una abuela que se murió, años tenía, y que lloraba porque no tenía el compañero con quien salir a dar de pronto una vuelta, ver listo, encontrarse. No sé. Esos personajes que ya no están más y que parecen demasiado torpe de parte de uno de señalarlos, y sin embargo han existido. Y han llevado adelante también la importancia de la familia, sobre todo.
Hola Susana, aquí te saluda Jorge González de la zona norte de la provincia del Neuquén, lugar que quizás no es tan fuerte el mundo del tango, pero siempre hay un tanguero, uno siempre se cruza algún tanguero. Y te quería preguntar justamente, porque hoy es un día muy especial, y vos lo sabés, se cumplen los 100 años de nacimiento de Astor Piazzolla. Básicamente lo que te quería preguntar es cómo llega Piazzolla a tu vida y también qué recordás del momento cuando cierto mundo del tango hablaba que la música de Piazzolla era el asesino del tango, era una música híbrida y demás. ¿Qué recordás de ese momento, no? También. Y por último, lo que se viene este sábado, ¿no? Donde vas a ser anfitriona de lo que es Unisono, que se va a dedicar exclusivamente al tango. Vos vas a ser anfitriona, van a pasar muchos artistas, y que va a ser transmitido por la televisión pública, también que nos cuente un poco de eso, ¿no?
Es muy largo la pregunta. Es muy largo, pero voy a tratar de decir algo, ¿no? Y me voy a tomar precisamente Piazzolla. Es decir, yo siempre creí, anda a saber por qué, hubo algo, pasó algo, que me quedó grabado. Siempre imaginé que Astor era un hombre insoportable. Entonces yo, para cuidar el camino, para estudiar el camino, yo hacía lo imposible si alguna vez nos encontrábamos. Te estoy hablando dentro y fuera de casa. Cuando digo fuera de casa, encontrarlo en Europa, por ejemplo. Yo decía, pero a mí me dijeron que este hombre era insoportable, que no se lo podía ni siquiera parar para decir cómo le va, maestro. Y yo me lo creí, pero acá me estoy dando cuenta que es otra cosa, porque quien se acerca a decirme, ¿qué tal? ¿Cómo va, señora? Era él. Entonces, ahí es donde dije, hay muchas obras de teatro en el mundo que enseñan de qué manera a veces ciertos varones desaconsejables se las tomaban en serio como para ahuyentar la palabra que podía decir aquel que no tomaban como compañero nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Los grandes detractores de Piazzolla no fuimos las mujeres. Sí, todo lo contrario. Los grandes detractores vino de los que se llamaban sus compañeros. No digo todos, por supuesto, pero estoy hablando de aquella, diría, mayoría que sentía que él estaba destruyendo todo lo que había inventado, lo demostraba, que destruía el tango, el verdadero tango. Hasta que de pronto se dieron cuenta y dijeron, oiga, ¿cuál es el verdadero tango? Si yo no lo sé todavía, no tengo necesidad de seguir tocándolo o ejecutándolo. Es el ser humano se divide entre aquel que aprendió a comprender, a respetar, y aquel otro que nació y se sirvió siempre de tirar a la basura todo lo que el otro hacía. Es así, no, esa es la vida. Ahora, ¿por qué? ¿A causa de qué? ¿Por qué venía? Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo, para hablar con Piazzolla, tuve que dar una vuelta muy grande en Europa. ¿Por qué? Porque digo, este me va a decir una cosa que lo voy a tener que mandar a la mierda, y no puedo hacerlo. Y entonces hice toda una cosa, una preparación mía, para decirle, maestro, ¿no cree que es una vergüenza que estamos de acá para allá llevando el tango y que no nos hablamos? A mí me dijeron que porque usted a la mujer la trata mal, ¿es verdad? O que la mujer le parece a usted que no sirve para nada cantando, porque no. Y empezó a reírse, pero a reírse de una manera infinita. Y digo, ojo que lo tengo grabado eso que estoy diciendo, ojo que lo tengo también retratado, hay un retrato famoso que yo tengo con él, donde nos estamos matando de risa los dos. Bueno, saber por qué habíamos dicho mutuamente, pero la verdad es que yo tuve que acercarme al genio, digamos entre comillas, porque él, por las mismas razones, no se iba a acercar a mí. Porque él también pensaba, esta me parece que es demasiado loca como para que yo diga algo y que de pronto no le va a gustar y me va a tirar vaya a saber dónde. ¿Qué quiero decir con esto? Nos enseñaron siempre, lamentablemente, que hay que, cuidado, hacer atención de tal cosa. ¿Quién lo decía? ¿Por qué lo decía? ¿Cómo le había ido? ¿Le había dado a saber? Uno no lo averiguaba. Lo que sí yo puedo asegurar, fue un compañero extraordinario conmigo, que fue aquel respetuoso de lo que yo cantaba, de la elección que yo hacía para elegir las canciones que elegía. Lo decía a todo aquel que quería escucharlo. Un señor que siempre habló bien de mí y de la entrada mía dentro de la vida cantabile, como se dice, del tango. Entonces, ustedes imagínense si yo, por hacer lo que hice, que fue esperar antes de acercarme. ¿Qué es lo que hice? Esperar, porque yo sabía que él se iba a acercar en algún momento. Dicho y hecho, eso pasó. Y al mismo tiempo, con alguna compañera, tuvo varias, con alguna compañera, que de pronto, creo que ha sido la última, la señora, que se acercó a decirme, yo no sé si usted tomó alguna vez en cuenta el respeto con que la señalaba y hablaba de usted, el maestro. Y entonces yo le dije, sí, sí, yo no solo lo supe, sino que lo respeté muchísimo y sigo hablando de él como hablo hasta hoy. Esa es la parte de Piazzolla. Usted me preguntó otra cosa más y yo quisiera responderla. Hágame el favor de repetirla porque fueron muchas cosas.
Sí, especialmente lo que va a suceder el sábado, ¿no? Que vas a ser, ¿sí?, anfitriona de Unisono, un especial sobre Piazzolla. Me imagino que algo justamente muy importante para vos, y que nos cuentes un poco con qué nos vamos a encontrar, ¿no?, el día sábado.
Fundamentalmente creo que se van a encontrar con el desarrollo de una obra que no solo no decae, sino que crece cada vez más. La importancia de tener un hijo como ha tenido y un nieto, o sea que se han encargado y lo hacen muy bien y lo han hecho muy bien, de remarcar las posibilidades, las tendencias, las fórmulas de Piazzolla. Fue un buscador de la vida, de mejorar la vida todo el tiempo, y lo demostraba a través de la obra que elegía para llevar adelante. Si bien es cierto que todo lo que hizo fue la obra de él, de hacerla fuerte y omnipresente frente a todos los que teníamos la voluntad de escucharlo, sino que perdura hasta hoy como algo tan importante que nadie se animaría a dejar de lado. Creo que eso es una obra también en la cual, sin hacer ningún tipo de descarte, ¿por qué le hicimos esto?, ¿por qué le hicimos lo otro?, ¿por qué malquistamos esto?, ¿por qué malquistamos lo otro?, tan propio del argentino medio. Es decir, sin hacer eso, nosotros en lo que estamos haciendo le estamos dando la importancia que lamentablemente el ser humano argentino, por distintas razones que no vienen al caso, nunca le permitió, nunca le dejó. Por supuesto, yo digo lo que he visto, lo que he vivido dentro y fuera de casa. El respeto en el mundo entero con el que este señor fue recibido en el lugar que fuere, porque yo también como intérprete estuve en distintos lugares del mundo donde también canté a Piazzolla y también vi el resultado del canto de Piazzolla. Yo tuve la suerte de elegir siempre para cantar obras maravillosas que aparecieron ante nosotros y la posibilidad de llevarlo adelante, pero muchísimas, o sea, y diferentes, totalmente diferentes. Pero le di tanta importancia a la música, o sea, a la obra que creció muchos años atrás y que todavía sigo cantando, como la importancia que le doy a la obra, por ejemplo, de Piazzolla hasta el día de hoy, y la obra de otros creadores que, como él, variaron la manera, el modo de la historia del tango, y yo como intérprete lo agradezco de todo corazón y lo sigo y lo llevo adelante y lo manifiesto como algo bastante único al cual hay que darle mucha importancia.
Susana, buenas tardes. Soledad Yanela de San Martín de los Andes. Tan interesante todo lo que viene diciendo, pero para conocer un poco más su cotidiano, su día a día, me preguntaba, y saliendo un poco de los temas más recurrentes que venimos charlando, me preguntaba cómo vivió usted el año pasado, el aislamiento, ¿no? ¿Qué actividades tal vez redescubrió este quedarte en casa? ¿Cómo fue también probablemente su proceso creativo o nuevos proyectos tal vez políticos que surgieron, y fundamentalmente cómo ve de aquí para adelante los tiempos que se vienen, ¿no?
No tengo la varita mágica en cuanto a los tiempos que se vienen, por cierto, pero creo que lo que conteste yo a las preguntas va a dar un poco la pauta de lo que creo que puede ocurrir y cómo. El ser humano argentino en este momento y desde hace un año ha crecido de una manera imponente. Solamente escuchándonos hablar mutuamente nos damos cuenta de lo que digo, que no es un perogrullo para quedar bien con nadie, pero es la verdad. El ser humano argentino hace un año que camina de otra manera, que formula de otra manera, que piensa de otra manera. Y es acá lo importante, piensa. Algo que nosotros, algunos, pensamos que iba a ser imposible, porque nos iban a destrozar, porque todo estaba preparado para dejarnos sin ansias de decir nada o de imaginar cosas mejores. Como decía el poeta, ya Dios inventará cosas mejores. Creo que una de las cosas que inventó es esto: entender que el mejorar, plantificarnos, ser personas serias, nos lo ha obligado esta situación, esta desgracia, este ir y venir sin saber dónde, y aprender de la noche a la mañana que el otro tiene tanto valor como lo tenemos o creemos tener cada uno de nosotros. Siento que esto no es querer quedar bien con nadie, no. Creo que es un reconocimiento que tengo que hacerle a mucha gente cuya preocupación fue, y ahora, a partir de esto que nos viene, de dónde nos viene, cómo nos viene, cómo va a recibir la gente, cómo va a recibir la humanidad toda, esa por lo menos que conocemos dentro de casa, para salir adelante y seguir creyendo que vale la pena, aspectando ya por la familia que uno ha nombrado, como yo nombré hace un rato, que necesita de nuestra comprensión, de nuestro apoyo, de nuestra persistencia ante muchas cosas que no comprendíamos demasiado bien, como para que el otro nos ayude también a tratar de comprender. Otra cosa no se me ocurre, no es poco lo que digo. Siento que tiene que haber de parte nuestra, hombres, mujeres, tiene que haber la suficiente capacidad de decir lo que la naturaleza dijo por nosotros. Yo puedo. ¿Cómo vendrá? Si será cierto, si no, pero si no hacemos prueba del yo puedo, nos vamos a quedar mal con nosotros mismos, porque siempre vamos a esperar del otro que mejore, y no nosotros. No, es el otro y nosotros, conjuntamente, como para ayudar a mejorar todos los días de nuestra vida, porque así la vida lo exige, porque quiso que fuera así, porque Dios no nos ayudó demasiado en este tiempo para lo que se debía ayudar, pero por ahí, como Dios lo ha hecho en otras oportunidades, aparece de golpe delante nuestro y se dice: escúchame, idiota, ¿cómo no te diste cuenta que tenías que hacer esto para salir adelante? Creo muchísimo en eso yo. Y ojalá sirva esto que estoy diciendo como aquello en lo cual creo, que no invento, porque si no, no podría caminar. Es decir, ya se me hizo difícil no solo por la edad, sino por lo que las cosas que pasé físicamente. O sea, ya se me mostró que no me era fácil levantarme después de haber estado sentada. No se me hace fácil tampoco caminar el tiempo que yo quisiera, pero estoy viva. Y si estando viva yo no puedo tratar de encontrar una razón por la cual me siento al lado de mis nietos a decir todo lo que te falta aprender, desgraciado, y no me lo querés decir, como un juego. Es decir, yo siento que si no hacemos ese ejercicio, nos vamos a quedar con el perogrullo de ¿para qué? No soy de eso. Aunque cante el tango, quizá canto el tango para mejorar la tendencia. Y la tendencia del tango, lamentablemente, siempre fue: esto es así de ninguna otra manera. No es verdad. No es verdad. Es un pedazo, en todo caso, de la vida nuestra.
Susana, qué lindo es escucharte. Qué lindo es escucharte hablar en estos términos. Qué lindo es escucharte reflexionar de esta manera. Qué lindo es escucharte contar anécdotas con Astor Piazzolla. Qué lindo fue escucharte. Gracias por esta hora cortísima que disfrutamos en Radio Nacional con tu voz y con tu presencia.
Muchísimas gracias, mi querido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que tuvo la generosidad de escucharme. Muchas gracias.
La Tana, Susana Rinaldi, pasó por la entrevista federal a través de una plataforma digital. Los periodistas que han participado de este segmento ya se están despidiendo y la saludan. Y la Tana también saluda con la mano. Y yo le agradezco muchísimo. Gracias, Tana. A Mariela Peralta de Viedma, Ludmila Rondán de La Rioja, Sergio Martín de Mar de Puerto Iguazú, a Noelia Soria de Catamarca, Maxi Palau de Bahía Blanca, Soledad y Anhelo de San Martín de los Andes, a Miguel Pasarini de Rosario, a Claudia Eslava de Tartagal y a Jorge González de Chosmalal. Mirá toda la gente que
está ahí. Madre mía.
Y que llevó tu voz
mía
a todos esos rincones, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias a los oyentes que nos han acompañado en esta nueva entrevista federal. Será hasta la próxima. A partir de este momento, cada una de las emisoras de Radio Nacional continúa con su respectiva programación. Y a los compañeros, gracias y hasta la próxima.
Chao.
Chao, Tana, gracias, hermoso.
Gracias, querido, muchas gracias.
Gracias, corazón. Mucha suerte el sábado, que será sin duda una experiencia maravillosa. Ahí
gracias.
Gracias. Chao, chicos.